El Espejo.
COPE. Estar informado.
13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ha publicado una nota en la que destaca cómo los acontecimientos más recientes de los extremistas musulmanes asesinando cristianos en nombre de Dios nos hace preguntarnos: ¿hay todavía espacio para el diálogo con los musulmanes? La respuesta es sí, más que nunca. En primer lugar, porque la gran mayoría de los musulmanes no se reconoce en la barbarie a la que asistimos. Por desgracia, hoy en día la palabra religión se asocia a menudo con la palabra violencia. En cambio, los creyentes deben demostrar que las religiones están llamadas a ser portadores de paz y no de violencia. Matar invocando la religión no es solo una ofensa a Dios, sino también una derrota para la humanidad. El Papa Benedicto XVI, en el año 2006, dirigiéndose al cuerpo diplomático y hablando del choque de civilizaciones y del terrorismo organizado, decía: «Ninguna circunstancia puede justificar una actividad criminal que llena de infamia a quien la realiza, y que es mucho más deplorable cuando se apoya en una religión, rebajando así la pura verdad de Dios a la medida de la propia ceguera y perversión moral». En los últimos días, desgraciadamente, se ha radicalizado el discurso religioso que lleva aparejado el aumento de odio, de la violencia, del terrorismo y de la creciente y banal estigmatización de los musulmanes y de su religión. En este contexto, estamos llamados a fortalecer la hermandad y el diálogo. Los creyentes constituyen un formidable potencial de paz si creemos que el hombre ha sido creado por Dios y que la humanidad es una sola familia. Seguir dialogando, incluso cuando se experimenta la persecución, puede convertirse en signo de esperanza. Debemos tener el coraje de replantearnos la calidad de la vida familiar, los métodos de enseñanza de la religión y de la historia, el contenido de los sermones en nuestros lugares de culto. La familia y la escuela son claves para el mundo del futuro, para que el mundo del futuro se base en el respeto mutuo y en la fraternidad. Unimos nuestra voz a la del Papa Francisco cuando dice: «La violencia, que busca una justificación religiosa, merece la más enérgica condena, porque el Todopoderoso es Dios de la vida y de la paz».
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues dinos quién es Alfredo de la Fuente.
Pues nuestro invitado se fue a América hace un montón de años, 50 o más, y ha vivido en Colombia y los últimos años en Ecuador. Ya ha estado con nosotros en alguna ocasión y es un trabajador incansable con y por los pobres de aquel continente al que, como puedes imaginar, está dedicando toda su vida. En Ecuador es delegado de Cáritas en la diócesis de Portoviejo y además es el presidente y fundador, alma mater, junto con su esposa Reina Barahona, que ha estado con nosotros también en alguna ocasión, de la Fundación Santa Marta y de la Asociación Manabí. Como puedes imaginar, todo un personaje aquí con nosotros. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, pues gracias por compartir estos minutos en este día de fiesta en todo el mundo. Tantos años trabajando con los heredados de la tierra, ¿tiene la sensación de que ahora de pronto los empobrecidos son más noticia en general?
Bueno, yo como sociólogo, analizando un poco la filosofía de la historia, a grandes rasgos, al menos los pobres hemos conseguido, digo hemos, que ya nadie pueda estar en el poder si no habla de nosotros. Eso ya es en todas partes del mundo y eso es una gran victoria. Entonces quiere decir que ya al menos en el pensamiento y de pronto en las leyes aparecen ya los pobres. Aunque después ya lo operativo se hace largo, largo y se demora. Pero yo creo que ha habido avances muy fuertes en toda la humanidad. Y en Latinoamérica se palpa.
Sí, bueno, el hecho de que el Papa Francisco sea latinoamericano y que haya puesto y que siga poniendo permanentemente el foco en la iglesia de las periferias y en la gente, que son millones y millones y millones que vive en las periferias, es decir, los empobrecidos, ¿también ayuda o no?
Mira, a esta pregunta me la han hecho desde muchos ángulos, incluso desde el ámbito académico. ¿Que por qué los pobres? Mira, hay una cosa muy sencilla. El sociólogo que se pone a ver la realidad del más pobre, del que está excluido, que puede ser el grupo de trabajadoras sociales, sexuales, que puede ser pues los sin techo, que puede ser allá gamines en Colombia, grandes centros todavía de barrios en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, que están todavía no han podido ser integrados. Cuando uno ve la realidad desde ahí, la ve de forma muy diferente de cuando la ve desde arriba. Bien. Y si encima ya damos un paso más y nos ponemos a planificar desde esa misma visión, y si avanzamos más ya a organizar planes concretos, operativos, de ahí es donde vienen los cambios. ¿Entiendes? Entonces eso es un hecho. Buscando la verdad, uno la tiene que buscar socialmente del más excluido, del más desfavorecido. No es la frase esa que se suele mentar. No, lo que tenemos que hacer es que todos sean ricos. No, eso no es más que justificar una situación que tú no quieres cambiar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la fraternidad en el cristianismo es lo primero. Es Padre nuestro que estás en los cielos, es lo primero. Y su voluntad es la misma, y el reino es lo mismo, y lo que tenemos que ir haciendo cada día es lo mismo. Y es cada día, porque el pan de cada día es cada día, no es después. O sea, el mensaje cristiano es supremamente sencillo, muy fácil. Lo que nosotros es con teorías por aquí, teorías por allá, pues lo enredamos. Cambiamos. Y ya no nos aparece tan claro. De pronto, pues alguno, incluso la religión, ya la toma como, ustedes conservadores, ustedes miren, tal. Bueno, como ahí ya el documento hablado anteriormente me parece exquisito y medido palabra por palabra. ¿Entiendes?
Bueno, ¿qué diferencia la Fundación Santa María de la Asociación Manabí? ¿O son? Perdón, Santa Marta. ¿Qué las diferencia? Son hijas de los mismos padres, ¿no?
Bueno. A ver, allí nosotros somos delegados de Cáritas.
Sí, por supuesto, en Puerto Viejo. Ajá.
Sí, tanto Reina como yo. Entonces, uh-huh. El trabajo nace del trabajo de Cáritas en toda la provincia. ¿Entiendes? Aprovechando un proyecto de, diríamos, totalmente de dar, sí. El dar el desayuno escolar en las escuelas. ¿Entiendes? Sin embargo, aprovechando ese, organizamos a la gente. Tanto, sobre todo a las mujeres, que eran las que se encontraban en la escuela. Y como las mujeres es el grupo social más excluido por todo el machismo, eso ya tiene harta historia, ¿no?
Uf, larga.
De por aquí y todo y más, ¿no? También había allí antes, no es que heredara solo de aquí. O sea, las cosas no son tan blanco y negro. Entonces, se empezaron a organizar y construimos las escuelas. Les llegamos a hacer un espacio de encuentro de las mujeres. Uh-huh. Y al cabo de bastantes años ya se consiguió que hubiera pues 150, 160 grupos de mujeres. Y ahora ya es Organización de Mujeres Santa Marta, Asociación Provincial de Mujeres Santa Marta. Ya es un sujeto social, que es lo que nosotros buscábamos. Entonces, Cáritas son ellas. Fundación Santa Marta nace simplemente de que necesitábamos un instrumento operativo,
legal, por decirlo de alguna forma.
Operativo legal del lado civil. No es por otra razón. No tiene otra razón.
O sea, que no ha cambiado el trabajo, ni ha cambiado, el objetivo, ni nada.
Nada.
Fundamentalmente son las mujeres las que están moviendo esta parte de Ecuador. Yo diría que todo Ecuador y también toda América Latina, pero bueno.
O sea, ciertamente la organización de mayor convocatoria y más fuerte en Manabí es la Asociación Provincial de Mujeres Santa Marta. Eso sí, y todo el mundo lo reconoce, ¿no? Porque los 8 de marzo que se hacen presentes todas, o el 25 de diciembre que se hacen presentes todas, o sea, ahí la gente las ve, y son 3.000 y pico las que se hacen presentes, que no, a veces no pueden ir todas. O sea, el impacto ya es un poco mayor.
Sí, el paraguas de Cáritas no cabe duda de que es importante por el reconocimiento que tiene Cáritas en todo el mundo. Claro. Pero necesitan apoyos. ¿Con qué apoyos cuentan?
Bueno, ante esta pregunta yo aclararía un poquito. Porque yo en mi visión, desde Pastoral Social Cáritas, es que las parroquias, o sea, la comunidad cristiana, tenga su grupo organizado que le represente ante la comunidad para hacer la caridad. Y ese es nuestro propósito, que no lo hemos logrado todavía 100%. Lo hemos logrado, hemos avanzado bastante, bastante. ¿Entiendes? Pero aún hay muchas comunidades que no reconocen a sus pobres como propios. No los reconocen. ¿Entiendes? Y la comunidad cristiana tiene que reconocerlos. Ciertamente ya hemos hecho algunas acciones y con las personas con discapacidad, con los mendigos, en las iglesias, hemos hecho celebraciones con presencia de ellos, trabajando con toda la comunidad, incluso para las personas de discapacidad, van ellos y los traen, o sea, se van haciendo, pero todavía es que es muy fuerte el cambio. ¿Tú crees, María Eugenia, que los discapacitados se lo creen? No se lo creen.
Yo creo que les cuesta mucho, hay que caminar mucho.
Porque los mendigos se lo creen. No se lo creen. O sea que es un trabajo de vía doble. ¿Por qué? Porque el hombre que hemos engendrado, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en lo cual tú te puedas apoyar? Se le ha negado la formación. Se le ha negado los instrumentos de poderse afirmar en la vida. Se le ha hecho depender simplemente del paternalismo. Y encima le llamamos el paternalista. Cuando el paternalismo es un mecanismo de dominación del otro. Entonces, el trabajo nuestro ahora está en ir desarrollando los derechos. Ante la nueva constitución que tenemos, tenemos un campo abierto, pero está el campo abierto. No tenemos muchos trabajadores en ello. Y el tiempo apremia. El tiempo apremia para
ello. O sea que queda mucho por hacer.
Queda altísimo por hacer. Claro. O sea, aún la asociación misma de mujeres, por más que es sujeto social, no lo asume. No lo asume.
Pero habrá lideresas ya.
Claro, y tiene una formación cierta, pero están todos como ante la piscina. ¿Y será cierto que puedo nadar? ¿Será cierto que puedo nadar? Porque como nunca han nadado.
Claro.
Es que el problema no es ni nuestro ni de ellas. Es un problema, yo en realidad quisiera que algún psicólogo social me acompañara unos meses para ver si descubrimos.
Bueno, pues este es un llamamiento, ¿eh? A ver
un poco más las motivaciones y el por qué. ¿Entienden? Porque realmente es fuerte ese cambio, no es fácil. ¿Entienden?
Bueno, en cualquier caso hacen falta buenos profesores que enseñen a nadar. Todo sí. Metafóricamente.
Sí.
Bueno, hay una página web en la que se puede, iba a decir, averiguar nadando qué es lo que están haciendo en la Fundación Santa Marta. ¿Cuál es la página web, Alfredo? Sí. www.
O sea, puede ser fundacionsantamarta.es, porque si es fundacionsantamarta.com sale la de
otra.
La ciudad Santa Marta de,
claro,
de Colombia. Punto uh-huh. Es. Y si no, asociación Manabí.
Manabí.
Punto com. ¿Entiende? Y ahí ya, como ahí estamos en red, entonces ahí ya aparecen también la de Francia, que es Solidarité Partage, Equateur France.
Sí, que son contrapartes de ustedes, ¿no?
Y sí. Uh-huh. Y aparece también la Asociación Manabí Pamplona.
Que es la, digamos, la que trabaja en España.
Hay otra propia de la asociación que es Casa de la Mujer Manabita.
Uh-huh.
Pero aparece todo ahí ya. Ahí ya es la red.
Es una forma de todavía conocer más el trabajo que están haciendo desde hace años, más los que queda por hacer. Muchísimas gracias, Alfredo. Hay que seguir con ese dinamismo y con esas ganas de seguir trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.
Que no falte la ilusión, claro está. Gracias, María Eugenia, y gracias, Alfredo de la Fuente. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
te hago una pregunta.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
¿Te imaginas cuál debe ser la situación a esta hora en las calles de las ciudades y pueblos en Nepal? El terremoto ha acabado con todo.
Y bueno, ha sido terrible porque hemos visto muchos muertos, ver corriendo cómo se caían todas las casas alrededor.
La ayuda llega a Nepal por todas las vías posibles. ¿Cómo se distribuye esa ayuda por un país que ha quedado hecho polvo?
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado lunes se presentó en el Colegio Mayor San Pablo el 17º Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebrará el 6, 7 y 8 de noviembre de este 2015. El Congreso Católicos y Vida Pública, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, tiene como objetivo crear un foro de encuentro y reflexión para así adecuar la sociedad a todas las dimensiones del ser humano. El tema elegido para esta próxima edición lleva por título Construir la democracia, responsabilidad y bien común. La presentación del Congreso fue llevada a cabo por su director Rafael Ortega, que esta tarde nos acompaña. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué la elección de este tema, Rafa?
Bueno, es un tema que lo hemos pensado mucho porque estamos en un año complicado políticamente, complicado entre comillas porque es un año electoral, hay y muchas elecciones, ya ha habido alguna, pero sobre todo porque queremos llevar al ánimo de todas las personas la necesidad de tener una responsabilidad en todos los políticos y la necesidad también de tener una buena democracia. Por eso decimos construir la democracia. No es que la democracia no esté construida, sino que queremos rehabilitar, reconstruir, llevar al ánimo de todas las personas de que la democracia es necesaria, pero claro, es necesaria con políticos responsables y con votantes responsables. Y por eso hemos escogido este título, en donde habrá muchísimas mesas y ponentes muy destacados.
Aparte de que la construcción de la democracia es siempre un proceso dinámico, nunca acabado.
Claro, no. Una vez la gente se piensa que en España ya con la Constitución del 78 ya está todo eso. No, no. Hay que estar regando continuamente la Constitución, tenemos que estar regando continuamente la democracia para lo que tú dices, para que nuestros oyentes y todas las personas sepan que esto no es una cosa sencilla, que hay que estar animando y dando vitaminas a esta democracia que tenemos en nuestro país.
En la construcción de la democracia, pues a lo largo de todo el siglo XX ha tenido un papel fundamental, no siempre conocido y reconocido, la doctrina social de la Iglesia.
Sí, también queremos llevar el ánimo a todas las personas y por eso hicimos también hincapié en la presentación del Congreso que la doctrina social de la Iglesia, sí, la doctrina social de la Iglesia no hubiera podido ser la democracia en el siglo XX. Tenemos ejemplos de Gasperi, de Schumann, que ya a lo mejor llegan a los altares, ¿no? Que fueron hombres que basándose en la doctrina social de la Iglesia llegaron a construir partidos demócratas cristianos, no es que pretendamos nosotros ni mucho menos construir un partido demócrata cristiano, pero que llevaron el ánimo a todos de la necesidad de llevar el bien común, de llevarla a través de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no significa que seamos continuamente reflejándonos en los sacerdotes, en los obispos, en los papas, no, sino que queremos llevar la doctrina de esas encíclicas que tanto bien hicieron en nuestro país y en todo el mundo y sobre todo en Europa, y ahora queremos llevarlo hacia el tercer mundo, en la construcción de la democracia para esos países. Es muy significativo lo que está sucediendo en los antiguos países de la Europa Oriental, donde gracias también a esa doctrina de la eso que emanó de la doctrina social de la Iglesia, pues ha podido llevar adelante la democracia en muchísimos de estos países.
Sí. Esta misma semana la Conferencia Episcopal ha publicado el documento Iglesia Servidora de los Pobres, en el que se habla de economía con rostro humano y, sobre todo, como tú mismo decías, la orientación hacia el bien común.
Pues sí, y precisamente parece que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Porque el Congreso quiere fijarse también en todas las bases de ese importantísimo documento que se aprobó en la pasada Asamblea, la 105 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, y que, como tú dices, se dio a conocer el lunes. El documento nos habla de eso, ¿no? De la necesidad de tener políticos responsables, de la necesidad de un bien común, de la necesidad de estar con los pobres. Todo lo que está diciendo el Papa Francisco en estos momentos, toda la doctrina del Papa en estos momentos que se ha reflejado en ese documento y que nosotros también queremos llegar a hacer, llevar a todas las personas a través también del Congreso Católico de Seguridad Pública.
El Congreso, lógicamente, planteará los problemas actuales de la sociedad española, como puede ser el interés o la indiferencia de los ciudadanos hacia la política, la influencia de los partidos emergentes.
Sí, en eso estamos, y va a haber representantes de todos los partidos, va a haber políticos también importantes, va a haber, en vez de mesas los vamos a llamar encuentros, porque queremos que en este Congreso se introduzca por primera vez la participación directa del público asistente a través de las preguntas, de los interrogantes que ellos quieren llevar hacia las personas que van a estar allí. Queremos llevar esas inquietudes, lo que piensa la gente, trasladarlo. O sea, esto no va a ser como en otras ocasiones de una persona da una conferencia y los demás escuchan. No, ahora van a tener a lo mejor que escuchar los conferenciantes a las demás personas, ¿no? Y entonces queremos llevar al ánimo también para que asista muchísima gente a este Congreso, porque yo creo que va a ser interesante y donde yo creo que tenemos mucho que aportar, porque no hay que olvidar también que este Congreso está organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, y la Asociación Católica de Propagandistas tuvo mucho que ver en la construcción de nuestra democracia actual en España a través del Grupo Tácito. Entonces yo creo que también tenemos algo que decir en este momento.
Bueno, pues ya que dices eso, habrá que plantearse también si en el aquí y en el ahora la Asociación Católica de Propagandistas debe tener un protagonismo que quizá ha perdido.
Bueno, yo no sé si lo ha perdido o es que nos hemos olvidado nosotros mismos, los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, de poner en marcha lo que pretendía y lo que pretendió en su día el cardenal Herrera Oria, a través primero de sus enseñanzas, a través del periódico El Debate, donde hay que recordar que el que siempre decía que quiero hacer un buen periódico, y si es católico mucho mejor, pues a través de eso, pues llevar el ánimo de todos, la importancia y la participación y lo que queremos decir la gente que pertenecemos a la Iglesia también, porque la Asociación Católica de Propagandistas es una asociación de la Iglesia, ¿no? Entonces, queremos también estar presentes ahí y decir lo que pretendemos, y no solamente que tengan voz los que dicen muchas cosas, salen en muchos medios, son protagonistas de muchísimas cosas, pero luego no aportan nada. Nosotros queremos aportar mucho. Yo creo que debemos estar presentes y no escondernos, porque al fin y al cabo somos propagandistas, tenemos que propagar.
Claro. Por eso te decía yo que tú mismo citabas al Grupo Tácito en otro momento, que fue pues verdaderamente protagonista del cambio hacia la democracia, pero que ahora parece que estáis un poco ocultos.
Bueno, estamos ocultos no porque queremos estar ocultos, sino porque a lo mejor las circunstancias, nadie pensó en su día hacer un partido político a través de la Asociación Católica de Propagandistas, nadie ha pretendido eso, pero a lo mejor es momento de que individualmente o colectivamente tengamos voz propia en la sociedad española, y tenemos muchísimas actividades y lo estamos haciendo a través de muchísimas actividades, una de ellas como es el Congreso Católico y Vida Pública y otra las Jornadas Católicos y Vida Pública que se celebran aproximadamente cada 15 días en varias capitales, prácticamente en casi todas las capitales españolas, ¿no? Entonces ahí queremos aportar lo que pensamos sobre la situación actual, como el año pasado, ¿te acuerdas cuando fue el Congreso sobre la familia? Pues se dijo sí. Lo que se pensaba sobre la familia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar presentes en la sociedad y tenemos que estar ahí.
Uh-huh. En el actual desarrollo democrático tiene mucha importancia ese elemento nuevo a lo que llamamos las redes sociales.
Sí, y sin las redes sociales en este momento no podemos hacer nada, nadie, y menos los periodistas, los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, por eso también el Congreso Católico de Seguridad Pública tiene sus propias redes sociales. Tenemos muy avanzado el tema en redes sociales, lanzamos el Congreso a través de las redes sociales, y bueno, y quién sabe si el día de mañana a través de las redes sociales no pueda surgir algún otro medio de comunicación nuevo, y nosotros animamos siempre a estar presentes ahí en esos medios de comunicación que pueden ser afines a nuestro pensamiento.
Uh-huh. En definitiva, podemos decir que mirando a la democracia española, ¿es necesaria una regeneración ética?
Totalmente. Yo creo que en estos momentos es necesaria una regeneración ética a todos los niveles. Es necesario que los políticos que hay, los políticos que vengan, se den cuenta de que el pueblo no es tonto, de que el pueblo eso de que pasa de todo y que nada más que le interesan algunas cosas, no, el pueblo se da perfectamente cuenta de lo que está sucediendo y va a pedir cuentas a los políticos como les ha pedido en otras ocasiones. Y estos, los políticos, se tienen que dar cuenta de que es necesaria una regeneración que tiene que empezar por ellos mismos.
Sí, sí. ¿Tenéis algunos contactos con ponentes importantes para la celebración del Congreso?
Sí, tenemos contactos muy importantes, ya tenemos el sí de algunos, pero me vas a permitir que lo guarde como noticia para más adelante.
Para más adelante. Muy bien, pues Rafa Ortega, director del Congreso Católicos y Vida Pública, nos lo presentaste el otro día. Yo supongo que ya dentro de poco el avance irá convirtiéndose ya en una realidad.
Sí, sí, eso, en eso esperamos.
Pues muchísimas muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, Rafael, un abrazo. Buenas tardes. Pues hasta aquí el espejo de este viernes, 1 de mayo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. Gracias a ustedes por su atención, que pasen un buen puente, feliz fin de semana también, y hasta el próximo día. Buenas tardes.